Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace poco más de una semana recibí un mensaje que decía lo siguiente, y les prometo, de verdad que no miento. Decía: hola Alberto, tal vez no me recuerdes, soy Amparo, tu profesora de matemáticas. Te estoy escuchando y estoy muy orgullosa de ti, te mando un beso muy fuerte. Y les digo una cosa, me acordaba perfectamente de Doña Amparo. Porque Doña Amparo fue una de esas profesoras con las que te cruzas pocas veces en la vida. Profesores con casta, profesores que se preocupan, que se ocupan en la formación y educación de sus alumnos, profesores que se encargan de que te guste su materia y que ciertamente no los olvides nunca. Lo más curioso es que nuestra invitada nunca pensó que acabaría dedicándose a la enseñanza. Estudió ciencias ambientales en la Universidad de Extremadura, cursó su doctorado, terminó su tesis en microbiología y se lanzó al mundo de la investigación científica. El destino quiso que acabase impartiendo clases en Estados Unidos, en la Wakefield High School, para ser la primera profesora de química y biología en hacerlo en castellano. Y sin haberlo esperado, sucedió. Ana Muñoz González ganó el National Secondary Teacher of the Year, el premio a la profesora nacional del año, lo que viene siendo el Oscar de los profesores, siendo además la primera española en conseguirlo. Y tenemos el honor y la gran suerte de tenerla esta mañana con nosotros en Herrera en COPE. Vaya por delante mi admiración y mi enhorabuena. Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Son las 5 de la mañana en Estados Unidos, entiendo que te estamos atracando para que nos cuentes unas cositas, ¿no?
Sí, estoy un poco dormida todavía, así que discúlpame si todavía mi cerebro no está todavía totalmente conectado.
Oye, ¿cómo acaba Ana, una extremeña, dando clases en Estados Unidos?
Bueno, fue, como tú has dicho, un poco por casualidad y también, bueno, pues por adaptarme al horario de los niños. Esto que las mujeres hacemos porque cambiamos nuestras carreras cuando tenemos niños, pues eso fue exactamente lo que yo hice. Cuando decidimos venir a Estados Unidos por segunda vez, porque yo ya había estado aquí después del doctorado, ya vine con familia y pensé, bueno, pues voy a seguir el horario de los niños porque meterles aquí en Estados Unidos y dejarles a su propio riesgo, pues era un poco duro para ellos. Entonces pensé, bueno, pues voy a tener su mismo horario, voy a saber cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos y me metí pues de lleno.
Yo me acuerdo mucho, Ana, de mis profesores y especialmente de quien más me acuerdo es de aquellos profesores que me han dado asignaturas que he odiado, por ejemplo, matemáticas. Yo matemáticas, entre mi propia creencia con que yo no me enteraba de nada. Esa insistencia de que no me gustaba hacía que, claro, que la odiase más. Y sin embargo, esa profesora que más me ha marcado ha sido de la asignatura de matemáticas y la clave está en una frase que vas a entender enseguida y es que no me dio por perdida. Y esto es lo que haces tú exactamente con los alumnos, ¿no?
Sí, uno de mis lemas es no dejar a nadie atrás. Entonces, yo me centro precisamente en esos estudiantes que dicen que no les gusta la ciencia o que no la entienden o que no ven el valor que tiene la ciencia, ¿no? Entonces, a ellos es a los que les dirijo la clase y enfoco todos mis esfuerzos. Esos precisamente son los estudiantes que más lo agradecen porque, bueno, al final la ciencia para mí y para el mundo científico es súper importante y te resuelve muchos problemas. Y eso es importante que ellos lo vean, la utilidad que tiene en su vida, no solamente en la ciencia como abstracto, sino en su vida diaria, la practicidad que tiene y cómo lo pueden utilizar en su día a día. Y eso al final va calando y lo utilizan y les gusta mucho y al final te lo agradecen mucho, mucho más esos estudiantes que antes no lo apreciaban.
Ana, ¿cuál es el truco para, además de ser respetado como profesor, conseguir tener cierta complicidad con los alumnos que se pueda parecer a una amistad?
Yo creo que yo no soy amiga de mis estudiantes, pero sí soy sincera con ellas, con ellos. Soy muy honesta. Entonces yo les digo que mi labor es enseñarles y su labor es aprender. Entonces, si nos metemos en ese papel, y somos profesionales en ese sentido, nos vamos a entender muy bien. Porque ellos quieren ayudarme y yo quiero ayudarles. Si nos centramos en este proyecto, que es el aprendizaje, entonces todo va bastante rodado. No quiero equivocarles con los papeles, quiero que sepan exactamente qué es lo que hacen en la clase y cuáles son las expectativas en todo momento. Para mí es muy importante eso de las expectativas, porque así nadie se pierde nunca. Saben qué es lo que esperan en la clase, ellos saben qué es lo que esperan de mí y yo sé qué es lo que esperan, lo que espero de ellos. Y dejando eso claro desde el principio es muy útil para que la clase fluya.
Sí, pero permíteme una pregunta, permíteme, Bárbara, que siga ahondando en este tema, porque una cosa es un niño que no tiene interés y otra cosa es un muchacho o una muchacha con actitudes un tanto díscolas, que a lo mejor no son propias en clase. ¿Cómo se actúa frente a un alumno así?
Pues hay que hablar con ellos, individualmente y hablar claramente de qué es lo que está pasando. A lo mejor son problemas que están fuera del aula y que realmente no puedes llegar a ellos del todo, pero sí que puedes tener un pacto con ellos, decirles, mira, tú tienes algo que hacer aquí en esta clase, tienes que aprobarla, tienes que pasar la clase, y yo lo que quiero es ayudarte. Entonces, desde esa perspectiva, a ese alumno se le quita un peso de los hombros y dice, oye, a lo mejor no estoy yo solo aquí, sino que esta profesora realmente quiere ayudarme y vamos a hacerlo juntos. Entonces, con ese discurso es muchísimo mejor para llegar a los estudiantes y es muchísimo más útil para ellos. No se sienten solos y yo siempre les digo, ¿en qué puedo ayudarte? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo para que tú lo hagas mejor? Porque yo lo que quiero es ponerte la mejor nota. Entonces ellos me miran y dicen, uy, pues eso no lo había pensado. Porque muchos estudiantes malos se piensan que damos las clases para los estudiantes buenos, que son los que se merecen que les demos la clase. Pero no es así. Yo no dirijo la clase a los estudiantes buenos. Esos son los que pueden aguantar, digamos, cualquier cosa. Yo dirijo la clase a todos.
Hay una curiosidad, Ana, y es que, claro, todo el mundo escuchándote dice, bueno, qué vocación, ¿no?, de docente tiene, porque se le nota en la pasión. Pero lo cierto, y para que lo sepan los oyentes, es que tú, de inicio, no eras profesora, tú eras científica.
Sí, y de hecho yo soy científica y me considero científica. Entonces mi labor en clase realmente es divulgación científica. Lo que yo estoy haciendo es enseñarles una pasión por la ciencia. Yo creo que no podría dar otra materia como, por ejemplo, literatura, porque no siento esa pasión por esa materia. Sin embargo, la ciencia sí que puedo darla muy bien porque me gusta y transmitir eso para mí es muy fácil.
¿Y Ana, sigue usted investigando a pesar de estar dando clases?
Pues sí, sigo investigando. En ciencia sigo investigando en cosas simples en el laboratorio. Sí he llegado a hacer algunas cosas de ingeniería genética con mis estudiantes, porque aquí me proveen de mucho material, entonces eso es muy útil para mí, y yo cada vez que pido algo me lo dan. Entonces eso es una alegría. Y me gusta mucho hacer muchos experimentos en clase. Pero aparte de eso estoy estudiando neuroeducación, que es cómo se maximiza el aprendizaje de los estudiantes en clase, desde un punto de vista biológico. Y estoy centrándome en esa investigación, utilizando a mis estudiantes como mis conejillos de indias.
Estás en el Wakefield High School y no sé si hemos dicho ya que tú las clases las das en castellano.
Sí, yo pertenezco a un programa de inmersión. Mis estudiantes, la mayoría, no hablan español en casa, pero sí que lo hablan en la escuela. Empezaron en kindergarten cuando tenían 5 años, y ahora que están en el instituto, en los niveles más altos, pues hablan perfectamente español. Al principio les cuesta coger mi acento porque, yo hablo rápido y en español de España, que ellos no están acostumbrados, pero después de una semana están perfectamente acostumbrados a mi acento y yo hago toda la clase en español.
Tienes acento extremeño, pero tampoco es una barbaridad, o sea, se te entiende perfectamente.
Muchas gracias.
Te iba a preguntar, Ana, ¿cómo te enteras de que eres la profe del año?
Pues me entero justo cuando llego aquí a Estados Unidos. Este proceso comienza en marzo. Yo sabía que me habían nominado y de hecho pensaba que era muy difícil conseguirlo porque solo te pueden nominar después de 5 años dando clases y este es mi 5º año. Llego a Estados Unidos después de pasar todo el año en España porque aquí hemos estado virtual, entonces yo decidí coger a los niños e irme a España con mi familia para que fuese más fácil nuestro año virtual. Entonces metí a los niños en el cole, en un cole virtual, bilingüe en España, para que fuesen en persona al cole. Y yo me quedé dando clases en virtual aquí en Estados Unidos. Vamos, en España, pero dando clases en Estados Unidos.
En Estados Unidos, además, Ana, hemos visto que hay un porcentaje bastante alto de negacionistas con el tema de las vacunas. Y parte de ese corazoncito de científica, ¿no?, que tienes, lo has utilizado para enseñarles a tus alumnos pues cómo funciona el virus y cómo de importante es vacunarse. ¿Has conseguido pues convencer quizá a alguno que estaba totalmente negado a que se vacune?
Pues sí, de hecho eso lo llevo con gran orgullo, el hecho de que muchos padres también me utilicen como referente. Este año especialmente los padres han entrado en las clases porque han estado virtual, hemos estado en sus casas. Entonces muchos padres me han dicho, hoy he ido a tu clase, ¿no? Pero sistemáticamente, han ido muchas veces. Y precisamente el día que expliqué, expliqué muchos días, pero uno de los días que expliqué cómo funcionaban las vacunas y la diferencia que había entre las distintas vacunas, algunos padres me han dicho que se han vacunado por eso. No solo ellos, sino su familia extendida, ¿no? También les he animado a que fuesen a charlas en español que se han dado desde ECUSA, que es la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos. Hemos organizado charlas en español para entender todo esto de las vacunas, la pandemia, desde el principio. Y mis estudiantes han ido, y mis estudiantes y sus familias, y ellos han comprendido por qué es importante vacunarse, y bueno, y yo lo he repetido hasta la saciedad, y algo hemos conseguido.
Ana, vamos a hablar un poquito de educación en nuestro país, en España. Yo he tenido la suerte de cursar fuera un año en Escocia y me di cuenta de que los contenidos que dábamos allí los hacíamos de una manera mucho más práctica y menos teórica. ¿Cree usted que abusamos de la teoría en España?
Sí, esa es una de las claves. Abusamos de la teoría. Es verdad que salimos sabiendo muchas cosas, pero hay veces que algunas cosas no son necesarias porque se nos olvidan, porque la memoria funciona así y al final estás repitiendo o estás aprendiendo conceptos que no vas a utilizar nunca y que además se te van a olvidar, que esa es la clave, que se te olvidan. Entonces, si es práctico, lo práctico no se te olvida, ¿eh? Y si llegas a través de la práctica o a través de un ejercicio que sea más práctico, eso no se te olvida y se queda contigo y lo puedes aplicar en el futuro para muchas cosas. Entonces yo creo que sí que esa es la principal diferencia.
No sé si te planteas volver, ser la profesora del año en nuestro país.
Pues supongo que existe tal cosa en España, no lo sé. Me gustaría volver en algún punto, todavía no, porque quiero que mis hijos se críen bilingües, entonces bueno, pues todavía estamos en ese periodo de experiencia para ellos, pero si vuelvo se da la diatriba de que yo no tendría plaza en un colegio público en España, tendría que hacer más oposiciones, tendría que hacer ciertas cosas para dar clases en España.
Claro. Ana, he podido saber, porque estaba investigando un poquito, que estuviste un tiempo trabajando en Abengoa, aquí en Sevilla, en sí. Mi ciudad. ¿Qué recuerdos tienes de mi ciudad?
Bueno, Sevilla es maravillosa, me encanta. De hecho, tenemos una casa en Sevilla. Y bueno, ¿qué voy a decir? Es que es la ciudad ideal para vivir. Ahora en verano a lo mejor no, que están como a 58 grados.
Sí, es verdad, sí, la verdad que tenemos un poquito de calor. Yo no sé allí en Arlington, en Washington, cómo estará la cosa.
Pues aquí creo que con el cambio climático ahora mismo estamos como en Florida. O sea, hay mucho calor por el día y por la tarde tormenta. Entonces, bueno, pues estamos un poquito tropicales.
Bueno, pues Ana, le dejamos descansar. Ha sido un honor, como lo digo, y un placer haberla tenido con nosotros esta mañana. Y le deseamos lo mejor, que gane este premio 20.000 veces más. Y si puede ser en España, mejor todavía.
Muchas gracias.
Mira qué bueno, Bárbara, esto que te voy a poner ahora. Mira qué bien suena. So loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. Fue fugaz e intenso, un camino de 5 años, 5 discos que impulsaron una nueva forma de entender el género. El soft rock nació con Bread, una banda inolvidable en la que David Gates y Jimmy Griffin hicieron historia por colleras, pero la envidia y el ego hicieron que su huella fuese tan breve como intensa. Pero qué cosas más buenas, mira este Guitar Man.
Estar informado.
Ya saben ustedes que los miércoles, cuando el reloj da las 11:30, las 10:30 en Canarias, tenemos la suerte de contar con una de las voces más prestigiosas de la historia de este país para hablar de misterios, que es mi querido Javier Sierra. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Voy a ponerme rojo, ¿eh? Como sigas presentándome así.
Oye, ¿cómo y dónde te encuentras?
Bueno, estoy en Madrid. Estoy en Madrid, digamos que de escala técnica, porque inmediatamente salgo hacia Mazarrón, que tengo mañana una conferencia, y después hacia Baeza, donde se va a celebrar un curso de verano en torno a la figura de uno de los grandes autores españoles contemporáneos, que es Juan Eslava Galán, ¿no?
Hombre, y bueno, historiador, pues, pero vamos, yo Eslava Galán lo leo constantemente.
Sí. Pues le dedicamos un curso monográfico de la Universidad Internacional de Andalucía, el unicornio encontrado, lo hemos llamado el unicornio encontrado, por supuesto, hacía alusión a su novela ganadora del Premio Planeta en el año 87, pero el unicornio es él, es una rareza en las letras españolas.
Bueno. Oye, Javier, estos días se ha inaugurado en la Casa de África, en Palmas de Gran Canaria, una exposición de tejidos artesanos hechos en Mali. Uh-huh. Me dices que te has fijado en ellos porque al parecer las figuras geométricas que muestran no son meramente decorativas, ¿no? Forman parte de un lenguaje oculto, primitivo, accesible solo a mujeres, esto me ha parecido muy curioso, de ciertas tribus, y que sirve para guardar secretos.
Sí, en realidad es un viaje, esta exposición que se está celebrando en estos días en la Casa de África, en Las Palmas de Gran Canaria, es un viaje a uno de los grandes misterios de la humanidad, que es el de la escritura, ¿no? En qué momento empezamos a utilizar signos que pudieran ser interpretados por otros para transmitir conocimiento. Sabemos que la primera escritura tiene 5.000 años, o al menos eso es lo que más o menos está establecido, pero tiene también muchas formas, ¿no? Y en esta exposición, que se titula La herencia Bogolanfini, se habla precisamente de un tipo de escritura ha pasado durante muchos años desapercibido a Occidente, porque pensábamos que era simplemente motivos decorativos sobre telas, ¿no? Bogolanfini es un término que procede de las palabras en lengua bambara de Mali, bogo, que significa tierra, lan, que significa resultado, y fini, que es tela. Bueno, pues lo que vemos en estas telas pintadas con barro fermentado es una serie de motivos geométricos, a veces son pictografías, pequeños muñequitos, etcétera, que en realidad fueron diseñados por las mujeres que confeccionaban en esas tribus desde tiempo inmemorial esas telas para vestirse, y que cuentan sagas familiares, hay conjuros, hay avisos, en fin, hay todo tipo de literatura que, en fin, empieza ahora, digamos que a interpretarse, a descifrarse. Y todo, claro, en un territorio que es el territorio de Mali, que está llenísimo de otros misterios que también son fascinantes. Así que esta exposición, La herencia Bogolanfini, es el último capítulo de un territorio lleno de enigmas por explorar.
Enigmas, y luego están llenos de arte, porque esta tribu, la de los dogones, uh-huh, una tribu que a ti te fascina, bueno, se nota cuando hablas, que no solamente hacen telas, las que nos contabas, también hacen máscaras.
Sí, claro, es que lo que pone el acento esta interpretación de las geometrías de los Dogón, por ejemplo, aunque también de otras tribus vecinas, es en el hecho de que no solamente las telas, sino las máscaras, las artesanías que tienen también ese tipo de geometrías, podrían ser interpretadas como literatura, como textos, ¿no? Unos mensajes secretos. Y fíjate, esto conecta con uno de esos misterios que a mí me tiene en jaque desde hace muchísimos años, ¿no? En 1931 llega a Mali un antropólogo francés, Marcel Griol, a la región de Bandiagara, para estudiar a esta tribu de los Dogón. Y allí conoce a un anciano de la tribu que se llama Ogotemeli, que le habla precisamente de esas máscaras a las que tú hacías alusión, Bárbara, y de la existencia de una sociedad secreta llamada la Sociedad de las Máscaras, que conservaba el recuerdo de la visita, y aquí viene una historia interesante, de la visita de unos dioses anfibios en la noche de los tiempos, que llegaron hasta esa región en un arca humeante, en una especie de vehículo dotado, decían, de 60 compartimentos, que les instruyeron sobre cómo cultivar las tierras, cómo relacionarse, les dieron las leyes, en fin, les dieron todo tipo de avances, digamos, para aquellas tribus. La leyenda dice también que esos gnomos, que es como llamaban a los dioses anfibios descendidos del cielo, les enseñaron que Júpiter tenía 4 lunas, les hablaron de los anillos de Saturno, los dogones decían que la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento, en realidad eran 3 estrellas. Todo esto se lo dicen hace siglos. Cuando llega en 1931 este antropólogo, toma nota de todo eso, Y se asombra porque los Dogón no tienen telescopios ni instrumentos ópticos de ningún tipo para saber estas cosas de nuestro sistema solar, ¿no?
Claro, Javier, pero una pregunta que te hago, porque a mí me fascina que, bueno, los Dogón no son los únicos, ¿no? Se habla mucho de los mayas, pero es que hay muchísimas tribus que, habiendo vivido hace miles de años, tenía un conocimiento astronómico muy avanzado. El caso de los Dogones, como me dices, es así, pero claro, esto se lo inventaron, ¿esto cómo lo hicieron?
Claro, es que no lo sabemos. Ahí está el problema. Fíjate que en el caso del conocimiento de la estrella Sirio, Sirio está a 8 años, a casi 9 años luz de la Tierra, ¿no? Es, como te decía, la estrella más brillante del firmamento. Nosotros no sabemos que Sirio fuera un sistema estelar complejo hasta 1862. Y en realidad no sabemos que es un sistema triple, como decían, que son tres estrellas, como decían los dogones, hasta 1995. O sea, imagínate de dónde viene ese conocimiento. Es que no lo sabemos, ¿no? Lo curioso es que en otras regiones también hay conocimientos, digamos, fuera de lugar de ese tipo. Por ejemplo, en Babilonia se hablaba de la estrella Sirio con el nombre de Tistría, y Tistría significa las tres estrellas. De nuevo nos está indicando un conocimiento de ese sistema triple, ¿no? En fin, todo esto forma parte de una categoría de enigmas antropológicos que están sin resolver y que figuran en las estanterías de, en fin, de todos los expertos, pero como en un rinconcito, porque son tan incómodos que o bien aceptamos lo que nos dicen los dogones, por ejemplo, que vinieron unos señores del cielo y les dieron todo este conocimiento, o bien tenemos que aceptar que tuvieron algún tipo de tecnología óptica que se perdió, que quedó destruida y que no ha llegado hasta nosotros. Bueno, en fin, habrá que elegir.
Ahí, de hecho, Javier, tú que siempre investigas y en tus libros, a mí me gusta leerte porque se aprende mucho. Por ejemplo, el libro de En busca de la Edad de Oro, ¿no? Ahí examinas este misterio astronómico de los dogones. ¿Hay una conclusión o el misterio siempre nos deja en esos puntos suspensivos?
Bueno, ahí lo que hago es repasar un poco todas las posibilidades de este enigma, ¿no? Y bueno, recurro también a personas que se han interesado por este asunto antes que yo. Por ejemplo, Carl Sagan, ¿no? El famoso astrónomo, director de aquella serie fabulosa de televisión Cosmos, ¿no? Bueno, pues Sagan, él sugirió en algún momento que en realidad lo que pudo haber ocurrido entre la tribu de los dogones para tener esos conocimientos astronómicos es que quizá los primeros misioneros europeos que pasaron por la zona a partir de 1925 pudieron haberles dado alguna noción de astronomía. Esto es raro, porque los misioneros que sabemos que estuvieron en Mali no eran precisamente astrónomos ni tenían un especial interés por esta materia, pero es que además tenemos, por ejemplo, evidencia de que esas máscaras que hablábamos antes, llenas de dibujos geométricos que algunos hacen alusión a esta formación triple de la estrella Sirio, algunas de esas máscaras tienen más de 400 años de antigüedad, son las que se han conservado hasta nuestros días. Por lo tanto, no están haciendo alusión a algo que les hubieran susurrado al oído los misioneros, sino que era algo autóctono que tenían desde la noche de los tiempos. Así que es difícil llegar a una conclusión en ese sentido. ¿No? Yo planteo el enigma y espero que, en fin, que quizá futuras investigaciones nos lleven a interpretarlo mejor. A lo mejor la clave está en estas telas, por ejemplo, y en estas geometrías que ahora empezamos a saber leer, ¿no? Y que se pueden ver en las Palmas de Gran Canaria en estos días.
Oye, Javier, esto que me has contado de los maestros del cielo me parece, además de precioso, muy romántico. Tú que estás acostumbrado a investigar, a analizar misterios, no sé si te has encontrado con algún otro tipo de tribu, ya sea africana o de otra parte del mundo, que hayan explicado sus conocimientos a través de este tipo de figura.
Bueno, está en realidad en todas partes del mundo, Alberto. Es decir, a este tipo de mitologías se las conoce un poco como la de los dioses instructores, ¿no? Dioses que descienden de los cielos y enseñan, por ejemplo, los rudimentos de la agricultura a los humanos. Y son, por la estructura de los relatos, mitologías que hay que datar en el tiempo muy atrás, ¿no? Probablemente a ese momento en el que dejamos de ser cazadores nómadas y nos convertimos en sedentarios. Pasamos del paleolítico al neolítico, ¿no? Cuando empezamos a cultivar y a domesticar animales. Pero es que relatos de dioses que nos enseñan eso, a domesticar animales y a qué especies domesticar, los tienes en Sudamérica. América. Tú antes mencionabas los mayas. Uh-huh. Los mayas también tienen algunos de estos relatos. Hablamos de dioses civilizadores como Quetzalcóatl o, por ejemplo, ya más en el sur del continente americano, Viracocha, que son los dioses blancos, barbudos, que bajan del cielo y les enseñan estas cosas. Uh-huh. O también en todo el creciente fértil, ¿no? En toda Mesopotamia, en fin, toda esa área extensísima, está lleno de mitologías similares. Es un tema o un problema, entre comillas, universal y fascinante, desde luego, que nos da pie pues para muchas ensoñaciones, desde luego. ¿Quiénes eran esos dioses instructores?
Oye, cómo me gusta, claro, todo lo que me cuentas. Oye, la semana que viene me cuentas qué tal te ha ido con Slava Galán, que es que me has dejado loco, me has dejado, pero vamos, estaría encantado de compartir el momento contigo. Yo el problema que tengo trabaja, Javier, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, haré de cronista para vosotros, no os preocupéis.
Muchas gracias, Javier Sierra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Tengo, Bárbara, ahora mismo el corazón partido.
Lo sé. Y yo tengo una suerte muy grande.
Porque saben ustedes que los miércoles terminamos esta sección, este espacio de Herrera en COPE, dando una vuelta por España, descubriendo la España vaciada, esos pueblos maravillosos que trufan el norte, el sur, el este y el oeste de nuestro país. Y para hacerlo, les decía que tengo el corazón partido porque tenemos a nuestra querida Andrea Espuña, que viene todos los miércoles a hablar con nosotros y que no tengo yo a mi izquierda hoy. Andrea, buenos días.
Hola, muy buenos
días.
Estoy
muy triste, Andrea.
Ya, yo la verdad que estoy contenta, porque como tengo a Bárbara aquí a mi lado...
Oye, pero bueno,
también
pero
sufro, que sufro, lo que sufro, es. Sufro, pero bueno, estoy con Bárbara y muy cómoda. Es raro escucharte a través de los auriculares,
sí,
pero bueno.
Sí, es raro, ¿eh, Alberto? Bueno. Raro.
Oye, me vas a llevar a un pueblo llamado Morella.
Sí, nos vamos a ir al interior de Castellón.
Morella, un municipio en el norte de la provincia de Castellón, en la comarca de Elspot. Su característica muralla abraza a sus 2.000 vecinos. Un cruce de caminos que aún guarda la huella de las civilizaciones que la han habitado. Porque sus calles han visto pasar desde íberos, romanos, hasta árabes o cristianos. Morella se rodea de un extenso bosque que ve nacer al río Cervol. En invierno es habitual que el municipio se vista de blanco por las abundantes heladas y nevadas. Declarada Conjunto Histórico Artístico, Morella es una joya que permanece anclada en el tiempo y que hoy vamos a conocer.
Oye, Andrea, además de precioso, sabes que siempre que traes un pueblo me meto, me parece que, o sea, tiene una estructura un tanto medieval, me recuerda un poco, salvando las distancias, a Toledo.
Sí, porque para la gente que no pueda ver ahora mismo la imagen de Morella en su móvil o que no haya estado, es un montículo que está coronado con un castillo. Todo el casco urbano va alrededor y todo eso se rodea por una muralla de casi 2 kilómetros de largo. Es un pueblo que casi que se ha quedado anclado en el pasado. Y eso es lo bonito de ver en Morella, su casco antiguo, el conjunto urbano, que en sí mismo invita un poco a perderse. Es decir, tú vas a Morella, tienes que meterte en una calle sin tener ni idea de la calle que es y que en sí la distribución urbana te lleve.
Esa es mi vida diaria, el meterme en una calle y no tener ni idea de dónde estoy. Es la historia de mi vida.
Tanto muy bien, ¿o qué?
Pero
¿verdad?
Fatal.
Y te digo una cosa.
No me des un mapa ni nada. No, no.
Aquí en Morella es difícil, además, guiarse, porque claro, es todo un entramado de callejuelas que te llevan, te dan pie a descubrir joyas arquitectónicas del gótico, porque es lo que reina.
Claro, ¿qué tenemos que ver en
Mira,
Morella?
En sí, el pueblo es para verlo, es decir, tienes que ir a ver el pueblo. ¿Qué te vas a encontrar? Pues lo primero que llama la atención es el castillo que está en lo alto. Hay que decir que en la piedra, en la muela donde se asienta ese castillo, se han encontrado restos del neolítico, aunque también pues hay vestigios del paso de los íberos, visigodos, árabes y lógicamente también de los cristianos. ¿Qué es lo que destaca? La Torre de la Pardala. Y os preguntaréis, ¿quién es la Pardala? Porque siempre llaman mucho la atención estos nombres o estos motes que se le ponen a algunas zonas. Pues mira, me lo ha contado Rebeca, que es una de las guías turísticas del municipio.
Se denomina así por la mujer que hubo encerrada dentro de esa torre, ¿no? Que se llamaba Josefina Bosch, que fue una heroína morellana que lucha contra los franceses, ¿no? Y la descubren escondiendo dos guerrilleros de la zona en su casa. José Emilián y Antonio Falcó y el general afrancesado del castillo la encierran en la torre 7 meses y luego la ahorca. Ella era conocida como la Pardala, de ahí que se le quede el nombre a la torre.
Bueno, qué interesante.
Curioso, sí. Claro, esta historia no tiene final feliz de la típica princesa a la que la rescata el príncipe, pero bueno, pues ahí se le ha quedado el nombre. ¿Qué más podemos ver en Morella? Pues bueno, está la Basílica de Santa María la Mayor, que es un error casi irse de Morella sin ver esta joya. Es bonita por fuera, pero es que por dentro encontramos tesoros como un órgano monumental que tiene más de 3.000 tubos y es uno de los más importantes de España. Y merece la pena visitarlo y, sobre todo, escucharlo.
Está bien que lo digas porque muchas veces uno va con prisas y dice, ah, pues muy bonito el edificio y no nos perdemos. Exactamente, nos perdemos los interiores.
Pues tienes que ver, por supuesto, el órgano. También hay una escalera, que es la escalera del coro, que también tiene mucha fama porque es muy bonita. Y si vas a Morella, tendrás que entrar a ese casco urbano, el que hemos dicho que es casi un laberinto, por una de las torres que forman parte de las puertas principales. Seguramente entremos por la puerta de la Torre de San Miguel, que es una de las principales de la ciudad, que es preciosísima y que ya como nada más cruzar esa puerta parece que entras en una cápsula al pasado. Y es una cosa que llama mucho la atención. ¿Qué más podemos ver en Morella? Pues bueno, tenemos el Jardín de los Poetas, que es un jardín, un parque que han dedicado a todos los poetas que han escrito sobre Morella, entre los que se encuentra José Antonio Labordeta. Aquí yo tengo un cachito de mi corazón con él. También ver los miradores de Morella, que son bonitos verlo desde fuera, por supuesto, la geografía que tiene. Y también tiene uno de los primeros museos de los dinosaurios en España. ¿Qué esto? ¿Por qué cabe mencionarlo? Pues porque hay muchas familias que nos estarán escuchando y siempre están los niños que los llevas a pueblos y parece que lo van así un poco con desgana. Pues bueno, también tienen un museo de dinosaurios que además es una cosa que triunfa.
Es importante acordarnos de las familias porque es verdad que, oye, los niños a ciertas edades no aprecian las excursiones o las ciudades en sí, pero oye, si tienen un museo de dinosaurios, por ejemplo, pues mira, se divierten. Sí.
Vamos a hablar de las fiestas, que es lo que a mí personalmente más me gusta.
Anda.
Eso dice mucho de ti.
En agosto tenemos las fiestas de San Roque, que fue el día 16 de agosto. Y bueno, pues se hacen unos festejos taurinos que son muy típicos en la zona. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es el sexenio, que además nació también de una pandemia, de una peste que asoló la ciudad en torno al 1600, y en 1672 pues se dio fin a esa pandemia. Y se creó una fórmula pues para dar agradecimiento a la Virgen de Valliviana, que fue la que, bueno, pues ayudó a que esa pandemia se fuera de Morella. Quedaros con el nombre sexenio, porque esto da una pista de qué se trata. A mí me lo ha explicado el alcalde de Morella, Ramsés Ripollés.
Es cada 6 años, el próximo es el 2024, aunque hay que decir que el año anterior a esa fiesta se celebra el Anunci en el 2023, y ahí también es muy curioso porque hacemos unas grandes carrozas también con tapices de papel de seda y una gran batalla de confeti. Llegamos a tirar 80 toneladas de confeti. Eso significa que bueno, todo el pueblo se llena de alegría, de diversión, de los colores del confeti.
Bueno, y menos mal que esta fiesta se hace cada 5 años porque es la previa al sexenio, el anuncio, porque me han contado que para esa batalla campal de confeti tienen que cerrar alcantarillas, puertas, es decir, hay una labor del ayuntamiento de tener que tapar limpiar, todo este tipo de cosas.
Limpiar confeti en una ciudad en la que los adoquines sobrarán, porque me imagino que sobrarán adoquines, eso tiene que ser un peluseo.
Qué horror.
Claro, pues por eso tienen que cerrar todo el entramado, porque si no se cuelan las tuberías y eso, pues bueno, puede hacer un gran destrozo. No sé si os pasa a vosotros que asociáis olores con lugares.
Hombre, no
o
lo
con
dudes.
Recuerdos.
Por ejemplo, aquí en Sevilla el olor a azahar y naranjo es no puede ser más identificativo.
Pues en Morella, imagino que los vecinos cuando huelan lavanda fuera de su municipio le recordará su casa. Porque si tuviéramos que responder a la pregunta de ¿a qué huele Morella? Sin duda sería la lavanda, los campos de lavanda que están alrededor del municipio. Y vamos a hablar con Eva Sariñena, ella hace cosmética natural en Aromas de Morella y hace aceites y demás cosas como jabones con esa lavanda. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque esto de la lavanda y de hacer aceites de lavanda es una tradición que estaba muy arraigada en Morella.
Esto es una tradición que se hacía en las casas. Las señoras de las casas pues perfumaban sus cajones, sus armarios, haciendo ramilletes de espliego, la lavanda que crece aquí, y se dejaba para perfumar. También se hacían pues alcoholes, colonias, pero todo así a nivel privado. También de alguna manera queda algún vestigio de alguna venta del aceite esencial que se destilaba aquí y se llevaba a otras ciudades para poder perfumar pues otras zonas.
A mí me encantan los aceites, de verdad, soy una gran fan de la cosmética natural, Eva. Sí. Y hay una curiosidad que me han contado, y es que usted tiene un botijo que encontró en una casa sí. que llevaba perfume a una tienda de Barcelona.
Es un, no es un botijo, es como un depósito de madera grande que a priori dirías que es de algo de vino, pero no, lleva una inscripción conforme se llevaba aceite esencial a una perfumería de Barcelona. Sí, Otero pone en el nombre, en el frontal.
Bueno, Eva, podríamos decir que Morella es uno de los pueblos que mejor huele de nuestro país con ese olor a lavanda. Muchísimas gracias, Eva.
Gracias a vosotros.
Bueno.
Bueno, ahora me vas a permitir, Andrea, que me cuentes lo que me interesa. Además, me lo dejas siempre para el final. A mí que me gusta que vayas con tiempo y que me cuentes cosas. Aquí es donde hay que pegarse el tiempo en la sección, ¿eh?
Te cuento. Porque ya hablamos de tierras de setas, de trufa negra, en otras secciones. En Morella también abundan. Pero vamos a hablar de dos platos que sacan un pintor tremendo. El primero se llama croqueta morellana, aunque llamarlo croqueta igual es simplificar un poco la receta. Mira, apunta, y me la ha contado Raquel del Mesón del Pastor en Morella.
Antiguamente se hacían de, pues como la mayoría de croquetas, de la carne que se sacaba del caldo de cocido. Llevan pues ternera, pollo, cerdo, y la diferencia que tienen de otras croquetas pues es la forma de hacerlas. La forma de la croqueta morellana es triangular y luego se envuelve con una oblea y después se reboza por huevo y pan rallado.
Todo me gusta mucho.
No,
croqueta o croquetón, habría que pensar.
Me ha sorprendido lo de la oblea.
Efectivamente,
bastante.
Es como pues una oblea de...
Sí, sí.
Una oblea blanca.
Una oblea.
Se envuelve allí el rejunje, ¿no? Lo que hay dentro y se fríe. Y además pues tiene una textura crujiente. ¿Qué más platos tenemos en Morella? Está el flaó, que es un postre que también es a base como de una pasta en la que se echa licor de anís. Y en esa pasta, una empanadilla típica con esa alegría que le da el licor de anís, se mete requesón y luego se fríe también.
Qué bueno.
Está buenísimo. Vamos a ir con el palabrejo. Uh-huh. Si os fijáis en el guión, no os he puesto esta vez la definición.
A ver.
Para que no os adelantéis.
Quieren sorprendernos.
Y os voy a dar una pista. La palabra es aplec. Y podríamos decir que el aplec de Herrera en Cope mola mucho. A ver qué sabéis qué significa.
Madre mía.
Aplec significa encuentro, amistad, convivencia. Le valió el nombre a una fiesta que tiene más de 40 ediciones, que cada año se celebra en un pueblo de la comarca y que al final hemos hecho nuestra, ¿no? De hecho, se estaba perdiendo su uso y gracias a ello pues ha pervivido y ahora está más vivo que nunca.
Bueno, pues siguiendo con este aplec de sección, podríamos decir, voy con la música. He puesto una canción de Guitarrica de la Fuente, que es de la provincia de Castellón.
Ajá.
Es un chico que tiene una voz de estas que se mete dentro.
Lo conozco.
¿Lo conoces? Pues es que canta divinamente. Y en mi casa, este chico es un no parar. Suena en bucle porque a mi madre le encanta. Así que he elegido esta canción de Y a mi mamá decía, pues por ella.
Anda. Andrea, ¿cómo se llama tu madre?
Minerva.
Ah, Minerva. Pues
qué nombre más
Minerva,
bonito.
Te digo una cosa. Le digo una cosa a Minerva. Su niña hace la sección que más me ha sorprendido este año en Herrera en Cope y no puede ser más. Vamos, eres una máquina, Andrea.
Y la lluvia apague el sol. Cuando pase tu melena. Y no me cause pena y no conozca ni mi voz.
Querida Andrea, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros otra mañana más. Te esperamos el miércoles que viene y el miércoles que viene estoy allí contigo.
Es genial. Entonces vengo con más ganas y cabe todavía.
A ver. Ustedes se quedan aquí con Herrera en Cope, seguimos hasta la una, pero la radio sigue, como les digo todos los días. Quédense en Cope, estarán bien informados y entretenidos. Ahora, el Ángelus.
Herrera en Cope.
Estar informado.